Y esto como muestra activa de que la Iglesia en Cuba acompaña al pueblo, puntualizó el padre Jorge Luis Pérez Soto.
La CONCUR es la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas, donde están sacerdotes, monjas, religiosas, institutos seculares, en una especie de conglomerado en comunión. Bueno, pues la CONCUR, que tiene en su seno sacerdotes especialistas en derecho, religiosas especialistas en derecho, ha promovido una iniciativa muy importante de acompañamiento a las familias de los detenidos este pasado 11 de julio, de asistencia para la presentación de recursos legales como los habeas corpus en su momento, después de la búsqueda y la indagación por las personas de las cuales no se conocía su paradero, de los desaparecidos, el acompañamiento desde el punto de vista técnico-jurídico a los procesos, también desde el punto de vista espiritual y emocional y afectivo, tanto a los detenidos, exdetenidos, como a sus familias.
Contaremos con adicionales declaraciones del padre Jorge Luis Pérez Soto sobre cómo en Cuba él, entre otros tantos religiosos, ejercen sus ministerios. El padre Jorge Luis Pérez Soto estudió en el seminario cubano de San Carlos y San Ambrosio y fue ordenado sacerdote en el 2008 y tiene un título en teología recibido de la Universidad Pontífica Gregoriana en Roma y logró además una maestría en bioética del Ateneo Regina Apostolorum en Roma y sirve en la Iglesia de San Francisco de Paula en La Habana. Gracias a nuestra colega Michelle Sagué, a nuestra productora Berta Raval y muy en especial a nuestra colega Ivette Pacheco. Mi agradecimiento además al señor Teo Babun, presidente y director de la organización Outreach Aid to the Americas. Saludos para usted, estimado radio oyente de Radio Martí, por acompañarnos en su sintonía en esta edición de Entre Dos Ríos. Y les saludo de manera muy fraterna, Carmen María Rodríguez para Radio Martí en Nueva York.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio Martí. Está ahora en vivo 1:32 minutos. Gracias al equipo técnico que me acompaña el día de hoy. Y a los invitados, que por supuesto van a ayudarnos a poner en contexto lo que está ocurriendo en la emergencia en Venezuela. Darris Arcia Pozo, ingeniero, analista político, y también está invitado Simón Rodríguez. Simón es abogado. Pero bueno, quiero con los dos analizar no solo la parte política, sino la tragedia que está viviendo Venezuela. Está en medio de un nuevo desastre natural por las lluvias copiosas que han caído en los últimos días y que ha dejado hasta el momento 20 muertos y varios desaparecidos. Es parte de la tragedia que se vive en Mérida y algunos sectores. Darles, quiero tu impresión de esta tragedia, que mientras ocurría, el dictador Nicolás Maduro promocionaba a su candidato regional del Partido Socialista en medio de una crisis dantesca donde se han perdido viviendas, vidas en primer lugar, viviendas y, bueno, pare usted de contar lo poco que tiene la gente en una Venezuela con tantas limitaciones. Darlis, adelante.
Hola, Alejandro, buenas tardes. Bueno, yo de verdad que yo siento que yo perdí mi capacidad de asombro y a mí no me asombra nada esta gente. Ellos nada les duele, a menos que sean sus bolsillos. Y el hecho de que él está anunciando candidatos y eso, simplemente lo que le interesa es aferrarse al poder. Ese es su radio de acción. De resto, nada lo que una parte del mundo es problemático. Fíjate que aparte de eso se acaba de vender en República Dominicana las acciones que quedaban de PDVSA y de eso sí estuvieron pendientes, pero lo demás verdaderamente para ellos no cobra ninguna importancia.
Bueno, te pido que te acerques más al teléfono, Darlis, porque se está oyendo un poco lejano y quiero que los radioescuchas dentro de la isla incluso te escuchen lo mejor posible. Ojalá podamos mejorar el audio. Simón Rodríguez, este es otro tema que está en boga en las últimas horas, en lo que dice Darlis García Pozo. Se han vendido unas acciones, la ha comprado una familia dominicana, no ha habido un pronunciamiento, bueno, yo no lo he visto hasta el momento, del presidente encargado Juan Guaidó. Estamos perdiendo nuestro erario. ¿Qué pasó en Dominicana, según tu visión?
Mira, bueno, para saludos a todos tus radioescuchas y a la otra invitada, Alejandro, mira, para mí simplemente queda en evidencia la debilidad del interinato. Que ha venido, o sea, es público y notorio, pero en este momento, en esta coyuntura que hay de la negociación de México, de las posiciones que ha tenido Estados Unidos junto con Canadá y el Parlamento Europeo, la Comunidad Europea, es sumamente preocupante para Venezuela, porque no es un tema de la imagen de Guaidó en el mundo como presidente o no. Es preocupante para Venezuela que entonces ellos sigan avanzando en digamos en dilapidar lo que queda de las propiedades del dinero venezolano y se están llevando a cabo, o sea, se llevó a cabo una negociación a espaldas totalmente de lo que queda de representación internacionalmente de la oposición venezolana, que era el interinato. Entonces, para nadie está oculto que República Dominicana es la meca de los enchufados del régimen venezolano, y obviamente habrán sobrado, por supuesto, los lobistas que concretaran esa negociación. O sea, lo dijo el propio ministro de Fomento, tengo entendido, de allá de República Dominicana, lo dijo públicamente, en que tuvieron el visto bueno de la presidencia de Biden, del gobierno de Biden. Entonces, bueno, ¿dónde quedó ahí el interinato? O sea, ¿dónde quedó las gestiones de la administración de los bienes venezolanos en el extranjero? ¿A dónde vamos con todo esto? O sea, yo creo que es sumamente preocupante, ¿no? Y bueno, y refleja el desmoronamiento del interinato, refleja el desmoronamiento del liderazgo que en algún momento tuvo el presidente Guaidó, que yo creo que ya ni siquiera se le puede llamar presidente interino, sino expresidente. Ya llegó al punto límite de ese reconocimiento internacional. O sea, esta negociación en República Dominicana no es otra cosa que un desconocimiento indirecto, tácito, de la presidencia de Guaidó como presidente interino.
Ahora, Darlis, esto que dice Simón Rodríguez, abogado, el fin del interinato, pero este interinato todavía sigue negociando. Lo que ha pasado en República Dominicana, que tú lo has referido, a pesar de que me manifiestas de que has perdido la capacidad de asombro, pues todos los días, yo cuando leí los detalles esta mañana de la venta, que además hay un artículo en Bloomberg donde fue por 0.24 centavos de dólar, es una cosa que tú dices, Dios mío, ¿hasta cuándo el chavismo, hasta cuándo esta gente nos hace daño? Para ti, eso que pasó en Dominicana, y también, insisto, ahí hay muchos de los boliburgueses, muchos de los enchufados, muchos del régimen viviendo, sobre todo en Punta Cana, ¿no? En ese paraíso que representa ese pedazo de Dominicana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estas acciones de PDVSA? ¿Qué pasa? ¿Tiene la anuencia de verdad del mundo libre e incluso de los Estados Unidos, de la administración Biden?
Mira, fíjate una cosa. La independencia de un país es lo que permite no solamente que se gobierne y se administren los bienes. ¿Qué es lo que sucede? Ningún país en el mundo le va a decir a Maduro o a quien sea o en cualquier país, mire, usted no puede vender eso, ¿me entiende? Porque al final de cuentas esos son sus recursos. ¿Quiénes son los que se tienen los llamados a detener esa venta? La gente de la oposición, que supuestamente son los que representan al venezolano de a pie, ¿verdad? Al vulgo vulgaris, que no tiene voz ante el régimen, pero que ellos tampoco, ellos criticaron hace unos 5 días de que eso no se podía hacer, de que esa venta no se podía llevar a cabo. Y definitivamente, una vez más, el régimen le demuestra que yo voy a hacer lo que me dé la gana, cuando me dé la gana, con los bienes del erario público y con los bienes de todos los venezolanos. ¿Qué sucede? Esas acciones se vendieron por una suma pírrica, ¿verdad? Porque de paso también la moneda nuestra está súper recontraevaluada y entonces se venden por 20 centavos de dólar. La compra una familia adinerada para luego ser dadas o entregadas, que ahí tiene que haber otra transacción, al gobierno dominicano. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros los venezolanos? ¿En qué oposición vamos a confiar? Esa gente no hizo nada porque parte de la negociación de México viene de aceptar esa transacción que se produce después de haber, una reunión nuevamente en septiembre, la mesa de negociaciones que tenían con el régimen. O sea, aquí hay un descaro por parte del régimen, cosa que a nosotros nos sorprende, porque ellos hacen todo por la calle del medio, pero lo que dice para nosotros es que la oposición se quede de brazos cruzados, porque ahora pueden salir a decir, a protestar todo lo que tú quieras, pero vas a protestar después de que el mal está hecho. Nos están arruinando y de paso venden las cosas, es como, no sé, es como un drogadicto que consigue algo de valor y lo vende por cualquier cosa con tal de obtener dinero. Así están desesperados los chavistas ahorita, pero como tienen el poder de hacer las cosas, pues simplemente lo hacen. Y nosotros los venezolanos estamos desamparados ante una oposición que no se opone a nada. Y ningún país del mundo, Alejandro, va a decirle a Venezuela, usted no puede vender, usted no puede hacer. Eso es imposible, que el gobierno fuese democrático.
Darly, coincido con mi productor Alejandro Sayas Bazán, trata de buscar un mejor lugar porque tenemos fallas con tu audio, así que te pido, y perdona, ¿no? que te pida este favor. Yo sé que estás haciendo un esfuerzo en un alto en tu trabajo para que los oyentes de Radio Martí nos escuchen bien. Ahora, vamos a cambiar a otro tema, ¿no? De la preocupante crisis que vive el pueblo venezolano. Simón Rodríguez, abogado, nos acompañas. ¿Qué está pasando con este mundo que no ha sido la comunidad internacional, cuando me refiero al mundo, no ha podido ponerle coto a los dictadores de la región? Me refiero a Miguel Díaz-Canel, a los Castro, lo que representa Díaz-Canel, mejor dicho, lo que representa Maduro, Daniel Ortega. Y fíjate que lo pongo en contexto para que me respondas un poco. Se ha vencido el plazo de la extradición desde Cabo Verde en África del presunto testaferro ya señalado y buscado por la justicia norteamericana, Alex Saab. Pues estamos contando las horas a ver qué ha pasado. Hablan de negociaciones, incluso de que Rusia ha pedido que lo liberen. ¿Qué pasó con Alex Saab, esta pieza que es un engranaje de la dictadura venezolana con el mundo que lo apoya, entre ellos países terroristas?
Bueno, yo tengo entendido, Alejandro, que Cabo Verde se ha estado cuidando mucho desde el punto de vista legal de dar cualquier tipo de paso con relación al caso de Alex Saab, y obviamente no es una situación sencilla, ¿no? Sabiendo, sobre todo, que hay un lobby detrás de este personaje de poderes tan grande como lo acabas de mencionar, la propia Rusia y el propio Maduro, que no hay que negar que es un poder en el mundo en cuanto a los aliados que tiene, no solo el dinero del narcotráfico y de toda la gente que lo protege de los carteles, sino sus alianzas políticas, ¿no? O sea, con Turquía, con Rusia, con China. Y ellos, esta aparente dilatación del proceso de Alex Saab responde en realidad a, según lo he escuchado de los propios especialistas, responde al cumplimiento de los trámites y ellos asegurarse que si llegan a hacer una extradición se cumpla en realidad con todos los parámetros legales, de manera que no sea una extradición política, sino netamente jurídica, ¿no? Netamente legal. Pero en relación al tema, el punto que menciona de qué es lo que sucede con los dictadores en Latinoamérica, bueno, es que estos organismos internacionales o la diplomacia internacional tiene un nivel de metodología y mecanismos que son propios de la política únicamente y propios de la diplomacia entre países democráticos, entre gobiernos democráticos. No están diseñados precisamente para dar una solución concreta a la salida de regímenes dictatoriales. ¿Qué? Entonces, a no ser de los escenarios que se ven, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional. Pero no hay un mecanismo a nivel de las Naciones Unidas o de la OEA, un mecanismo efectivo donde las democracias puedan influir en la salida de los regímenes totalitarios más allá, o de la dictadura, más allá de los mecanismos propios de la democracia, como son las elecciones, como son las negociaciones. Entonces, esta gente obviamente utiliza negociaciones para ellos dilatarse en el tiempo, en el poder, y no están dispuestos a salir. Nunca, siempre lo han demostrado y lo han dicho públicamente. Diosdado Cabello lo dice públicamente que, o sea, primero muertos antes que salir del poder. Entonces, hay un juego trancado, pues, un juego trancado entre los métodos que utilizan la diplomacia de los gobiernos democráticos y las acciones concretas de estas dictaduras que simplemente responden a esquemas criminales, a esquemas totalmente de carteles y de dictadores, de tiranos, que se contraponen al otro discurso y a los otros mecanismos. Entonces ahí no hay una salida concreta. O sea, ¿cómo se hace si no es por la vía de la fuerza salir de estas dictaduras, sea a través de un golpe interno o sea a través de una intervención militar internacional, que sabemos que ahorita sumamente lejos un panorama como eso, más con una pandemia y más con lo que está pasando, por ejemplo, en el escenario de Afganistán, ¿no? Que queda a plena vista cuál es la política que sigue la administración Biden en este caso, ¿no? O sea, para casos extremos como esto. Entonces, el panorama es sumamente oscuro, ¿no? En el mundo ahorita. Yo no veo una salida de Maduro ahorita, no lo veo. Claro. Y te digo algo, Alejandro, que estaba hablando ayer con gente muy cercana al gobierno de Guaidó. Ellos en realidad en México pareciera que estuvieran jugando a llevar este tema hasta el 2024. O sea, negociando un levantamiento de sanciones en vista a unas elecciones presidenciales, pero en el 2024, y claro, tiene todo el sentido del mundo.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo, quiero ver si Darles está allí para también pulsar la opinión, y me quedo con algo de lo que tú has señalado, Simón, el tema de que están haciendo y no se puede hacer nada por lo complicado que está el panorama internacional, ahora agregado el tema de Afganistán. Entonces, que nos ha llevado esto que ha ocurrido en Dominicana, ¿no? La venta de ese 49% de las acciones de la refinería Refinosa.
Es una acción en pago por deuda externa, en realidad.
Exacto, pero bueno. Darly, fíjate que esa complicación, vemos un avance sin nadie que los detenga, tanto el régimen en Venezuela como de la oposición que lidera Juan Guaidó. Cuando vemos que Juan Guaidó también hoy hace una declaración, y eso está en uno de mis reportajes que hice para las plataformas de Radio y Televisión Martí para este miércoles 25 de agosto, cuando dice que van a tratar de hacer que las regionales se conviertan en una solución para Venezuela, ¿cómo se logra eso? ¿Qué está tratando de venderle al pueblo venezolano que tiene tantas carencias, tantas padencias, tanto dolor, tanto sufrimiento y tanta escasez de todo, de todo?
Mira, yo creo que honestamente ya eso se tornó en una burla de parte de Guaidó. De verdad, o sea, porque yo no veo de qué manera con todos los procesos electorales, de negociación y de cualquier tipo de acercamiento, por decirlo de alguna manera, con el régimen, ha hecho la oposición y otras entidades y gobiernos a nivel mundial, como los casi 60 países que apoyan a Guaidó, que muchos ya han tirado la toalla también, porque ven que el tipo es inactivo. ¿Cómo pretende él venderle esa barajita a Venezuela? ¿Tú sabes qué es eso que él nos está vendiendo? Ese es el producto de la negociación en México. Ustedes llamen a esto, mientras tanto vamos cocinando lo de las sanciones, y dependiendo de las sanciones que se levanten o no, ¿verdad?, de las intervenciones que se hagan con respecto a eso, de los lobbies, entonces nosotros pensaremos qué vamos a hacer para el 2024. Yo no creo que nadie en la oposición sea incauto, que se va a poner, que se preste a eso, para creer que verdaderamente en el 2024 el régimen va a decirle, sí, vamos todos a elecciones y yo voy a hacer unas elecciones limpias y si ustedes ganan yo les entrego el poder. Eso es un absurdo y un ridículo. Entonces, me molesta sobremanera la actitud de Guaidó porque cree que todos los venezolanos somos pendejos. ¿Entiendes? Nos está viendo la cara de bobos a toditos porque ya nadie cree en él. ¿Cómo es posible que ese hombre se cree, que se dice presidente interino, no haya forjado, ni haya ni siquiera hecho un papel para decir, aquí pongo sobre la mesa la prohibición de la venta de los activos que están en Dominicana, por ejemplo? No han hecho nada con respecto a nada, Alejandro. Y mientras la oposición venezolana siga de esa manera, de verdad nosotros en Venezuela eso se va a instaurar hasta el día 100, hasta el año 100.
¿Por qué?
Alejandro, discúlpame que para concluir.
Okay.
¿Tú sabes por qué? Porque cuando nosotros logremos desfenestrar ese régimen, tenemos que desfenestrar toda la actual oposición venezolana.
Bueno, hacia allá iba, Darly. Me da pena ajena que los invitados que yo presento aquí en Radio Martí, en Televisión Martí, todos, prácticamente todos, coinciden en una descalificación de unos y de otros. Pareciera que fuera, como diríamos en buen venezolano, una callapa, incluso hacia el líder opositor. Pareciera que estamos nosotros tirando piedras a lo que era la posibilidad de la salida, de tener una oposición organizada, unitaria, para enfrentar. Pero es que no hay prácticamente a nadie que yo consiga para presentar en este espacio que hable bien. Es más, creo que son los hechos que ustedes están narrando, en este caso en la tarde de hoy, cuando es la 1:52 de la tarde, Simón Rodríguez, abogado de Venezuela, abogado que ha venido ejerciendo y conoce palmo a palmo lo que es la política venezolana, y Darly Jarcia también, como analista político, ingeniero, se desarrolla desde el sur de la Florida, lee, está informada, se hace críticas, pero no podemos hacer llegar nuestras voces a ese liderazgo para que corrijan el camino, porque yo creo que no todo es señalable como culpable de una cohabitación. Debe haber personajes que realmente quieran la libertad de nuestro pueblo, ¿o me equivoco, Simón Rodríguez?
Claro que hay gente que tiene buenas intenciones, Alejandro, y gente valiosa, incluso dentro de los mismos partidos, que no están de acuerdo con las decisiones que se toman en los altos niveles. Pero el tema es que esa gente que está ahí, que justamente los que toman las decisiones en esos partidos, esas cúpulas políticas, no escuchan al resto de los venezolanos, no lo escuchan. O sea, hacen una pantomima de que escuchan las propuestas ciudadanas, y en todo caso, si asumen una propuesta, lo hacen bajo su propia agenda, no lo hacen bajo las intenciones y las metas y objetivos propios de una agenda de las organizaciones ciudadanas, ¿me entiendes? Entonces, ellos en realidad no tienen disposición de escuchar los requerimientos de los ciudadanos venezolanos. No tienen esa disposición porque tienen su propia agenda, tienen sus propios objetivos. Ellos ven el tema de la liberación de Venezuela de forma condicionada, es decir, con ciertas condiciones. Si yo no accedo al poder, a un cargo público, si no tengo una cuota de participación en esa torta, entonces no va a la liberación de Venezuela. Si yo participo, entonces sí va, pero si no participo, no va a la liberación de Venezuela, y hago todo lo que esté en mis manos para yo acceder a esa cuota de poder. Y eso es lo que hemos visto que han hecho los partidos políticos en esta jugada de esta cohabitación con el régimen. No se comportan como una verdadera oposición, o como una resistencia en realidad, como lo dijo Diego Arias recientemente, que lo que debería haber en Venezuela es una resistencia general y no una oposición, porque las oposiciones se supone que están en las democracias, en los juegos políticos democráticos y no en ante una tiranía. Y no la hay precisamente porque ellos están jugando a asumir sus puestas de poder y no representan a la totalidad del pueblo venezolano, no representan esos requerimientos de justicia y de libertad que necesita el pueblo de Venezuela, sometido a unas condiciones totalmente deplorables e inhumanas. O sea.
Claro. Darly, quiero terminar este espacio en los segundos que me quedan con algo, una noticia positiva. No quiero quedarme con este ahogo de que pareciera que no tenemos o no vemos la luz al final del camino. ¿Puedes darme alguna?
Wow. Pensar, bueno, yo creo que lo único bueno ahorita es el jorrón número 500 que hizo un venezolano aquí en las Grandes Ligas, porque de resto de verdad que el panorama se me pone negro. Yo lamento de verdad, Alejandro, cuando tú dices que los invitados como que están en contra de Guaidó. Yo trato de ser lo más objetiva posible. Hace 2 años estuvimos hablando de eso, confiamos en ese señor, traicionó nuestra confianza, incluso desde el momento en que no pudo pasar la ayuda humanitaria de Colombia, pero lamentablemente el panorama en Venezuela es sumamente oscuro, porque la oposición venezolana que debería estar en contra del régimen ha cohabitado y ha ayudado a su permanencia en el gobierno venezolano.
Bueno, entonces celebro contigo el jonrón número 500 de Miguel Cabrera, que nos pone en el tope de la historia del béisbol internacional. Así que bueno, gracias Darly García Pozo por habernos acompañado el día de hoy, también a Simón Rodríguez por este análisis. Nosotros seguiremos pues contándoles a ustedes, en particular la emisión de Radio Martí, Televisión Martí, al pueblo cubano que tiene bloqueada la posibilidad de tener información libre por el régimen de los Castro, actualmente con Díaz-Canel al frente, pues es nuestra misión y lo seguiremos haciendo. Esto es lo que pasa en la Venezuela. Yo me despido, gracias a todo el equipo, gracias a ustedes por estar en sintonía. Hasta mañana a las 12 del mediodía en el noticiero Radio Martí con Karen Caballero.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com. O llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente.
Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patria es vida.